Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El pasado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo lideró las audiencias ese día, pero estuvo lejos de ser el debate más visto en la historia de la televisión, por diferentes motivos, entre otros, que estamos en pleno verano. Bueno, pues hoy tenemos una nueva cita en forma de debate para las elecciones del 23 de julio y tampoco se prevé que vaya a reventar las audiencias. Esta vez la cita es en la televisión pública, en Televisión Española, y con la participación de varios candidatos principales, pero no van a estar todos, porque va a faltar el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En su día, el PP rechazó la oferta porque pedían que estuvieran presentes también Esquerra o Bildu, no por hacerles un favor a estas formaciones independentistas, sino para evidenciar in situ la dependencia de Pedro Sánchez de estos partidos con los que ha ido pactando a lo largo de toda su legislatura. El caso es que Feijóo no estará en el debate. Hay quien lo ve un tremendo error y critica que el candidato del PP busque minimizar riesgos. Otros lo ven un acierto para evitar un todos contra uno. Bueno, la paradoja es que Feijóo no va a estar presente, pero no dejará de ser uno de los protagonistas y ya veremos si no acaba por ser el más citado por todos a pesar de su ausencia. Asisten Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. Y estos dos últimos son los que tienen más posibilidades de aprovechar el escaparate que supone este debate tras quedarse fuera en el primero, en el cara a cara. Especialmente para el candidato de Vox, Abascal podrá confrontar directamente con el presidente del gobierno sin que Feijóo le haga sombra. Y esta es una clave importante. ¿Hasta qué punto Santiago Abascal consigue esta noche convertir un debate a tres en un cara a cara? Si sabe aprovecharlo bien, pues tendrá un escaparate perfecto. E incluso Sánchez se lo puede poner fácil porque el candidato del PSOE va a mantener el discurso del miedo a la ultraderecha y Abascal se podrá defender directamente. Lo curioso es que ambos, por motivos diferentes, les conviene debilitar al PP. A Sánchez para tener opciones de retener el poder y a Abascal porque en caso de tener que pactar con Feijóo, pues le interesa hacerlo con el mayor número de diputados posible. Y Yolanda Díaz, pues el reto de la candidata de Sumar es evitar el cara a cara que puede darse entre Sánchez y Abascal para no caer en la indiferencia. Con Sánchez tiene poco que confrontar porque ha formado ya parte de su gobierno, así que la candidata de Sumar también buscará el cuerpo a cuerpo con Santiago Abascal. A priori, Sánchez puede aprovechar para dañar al PP a través de Vox, pero también para distanciarse de Sumar e intentar recuperar voto por la izquierda. Sin embargo, no va a poder evitar que la ausencia de Feijóo deje esa sensación de que se ha quedado sin la revancha precisamente del cara a cara. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correa.
Pues te contamos, Pilar, que más de 280.000 personas, ciudadanos, todavía no tienen su documentación para poder votar por correo en estas elecciones generales. Tienen 48 horas para acudir a su oficina de correos, presentar su DNI, recoger esas papeletas y depositar allí mismo el voto. Según Correos, ya se han entregado en mano más de 2.300.000 documentaciones. El plazo para votar por correo acaba mañana. Localizan en Cabo Vídeo, en Cudillero, en Asturias, el cuerpo de una persona justo en la zona donde se estaba buscando al alcalde de Soto del Barco, Jaime Pérez Lorento. El cuerpo lo ha localizado el helicóptero y todavía se está intentando rescatar porque el acceso a esa zona es bastante complicado. También seguimos pendientes, Pilar, del incendio de La Palma. Todos los vecinos han podido volver a sus casas. En total, ese fuego ha afectado al menos 60 inmuebles, 9 de ellos son viviendas. Y atentos a Ávila también, en Aliseda de Tormes, donde se ha declarado un incendio de nivel 1 con difícil acceso para su extinción. De momento no hay personas desalojadas, esperemos que siga así. Y el vocal Vicente Guilarte será el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, asume su cargo por la jubilación de Rafael Mozo. Ya ves que sigue el lío en el CGPJ. La Conferencia Episcopal de Perú, por otro lado, respalda las movilizaciones convocadas para hoy contra la presidenta Dina Boluarte por la grave crisis política que vive ese país. Los obispos llaman al diálogo al tiempo que repudian cualquier tipo de violencia.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues ya está en marcha la etapa 17 del Tour de Francia.
Hace poco más de media hora que ha empezado la jornada en la Ronda Gala. Buscamos la última hora. Alberto Arauz.
Restan 145 kilómetros para el final y la noticia es que se ha caído Tadej Pogačar. Ha sido una caída hace escasos 5 minutos, parece que sin consecuencias, así que ha retomado la marcha, pero esa es la noticia. El segundo de la general, Tadej Pogačar, se ha caído y de momento marcha un grupo en cabeza con 14 ciclistas con apenas 15 segundos sobre el grupo del líder, de Jonas Vingegaard. Entre ellos están, por ejemplo, el rey de la montaña, Giulio Ciccone. Hoy jornada alpina que recordemos que termina en la estación de esquí de Courchevel.
En fútbol, hoy Real Madrid y Barça se marchan a Estados Unidos para continuar con su pretemporada. Los azulgrana lo van a hacer además con una cara nueva, la del centrocampista Oriol Romeu, que llega procedente del Girona. Además, en el Atlético de Madrid esta mañana Joao Félix ha entrenado con normalidad en el gimnasio después de sus palabras ayer con Fabrizio Romano, en las que aseguraba que su sueño es jugar en el Barça. Y cerramos con los mundiales de natación. Hoy otro oro para España lo ha conseguido Denis González, campeón del mundo en el solo libre de natación artística.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que han perdido mucho dinero, pero que deja también un daño emocional importante y consecuencias para la salud que son incalculables. En este tiempo, Isabel, la prima de Loli y propietaria del piso, ha terminado en una residencia como consecuencia del desgaste que le ha provocado este caso. Una residencia que pensaban pagar con el dinero de la venta de su casa. Por eso, cuando terminó el contrato, le dijeron a su inquilino, que llevaba con ellas 8 años y que nunca había dado un problema, pues le dijeron que se tenía que marchar, que ya no le iban a alquilar más esa vivienda porque pretendían venderla. ¿Qué pasó? Pues que el inquilino se convirtió en inquiocupa, es decir, que decidió que de allí no se marchaba y además no iba a pagar nada. Es más, a partir de ese momento empezó a realquilar las habitaciones. Pues con Isabel, con su salud muy delicada, tuvo que ser su prima Loli la que tomó las riendas, empezó a mover este caso y hasta llegó a acampar 3 semanas delante de la puerta de la vivienda con un cartel que decía "fuera ocupas" para intimidar así a este hombre, a su inquiocupa. Y de paso también pues dar a conocer esta denuncia, este caso. Ahora por fin, como decíamos, después de año y medio, la justicia les ha dado la razón y han podido recuperar el piso. Loli Andrés, muy buenas tardes. Loli, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Loli,
bueno,
el piso...
Bueno, pues estoy.
El piso lo habéis recuperado hace poquito, hace nada, 2 días.
Sí, el lunes, sí.
¿Cómo sentís? ¿Cómo estáis? ¿Cómo fue ese momento?
Uf, pues muy emotivo, con mucho miedo a la vez, mucha incertidumbre, porque no solamente estaba el inquilino, sino que había 2 personas más, y la orden de desahucio solamente era para el inquilino. Entonces, pues con mucho miedo de tener que empezar un nuevo juicio, porque si los otros no se iban, pues había que iniciar un nuevo proceso judicial.
O sea, no miedo. Entonces, tanto por represalias, Loli, sino porque no se fuesen los otros 2 ocupas.
Eso es, y tener que volver a empezar pues otro año y medio. Sí, efectivamente.
Bueno, afortunadamente todos se marcharon con esa orden de desalojo.
Sí.
Y habéis entrado ya en el piso. ¿Cómo os lo habéis encontrado, Loli?
Sí. Bueno, no hay nada roto, o sea, no nos han destrozado el piso ni nada de eso. Lo único que hay, suciedad de verdad, que no sé, creo que en estos 8 años no ha limpiado nunca, porque, bueno, la cocina es que pisas la cocina y te quedas pegada. La mampara, bueno, yo no sé cómo han podido cocinar ahí y no se les ha prendido fuego. Pero bueno, la suciedad se limpia y se pintará y todo eso y ya está.
Lo que llama la atención de vuestro caso, aparte del tiempo, ¿no? Año y medio intentando recuperar la vuestra
también
vivienda.
También nos pidió la huelga de la justicia.
Bueno, hay familias que están mucho más tiempo. O sea, es que dentro de todo hasta tienes que llegar a pensar habéis tenido hasta suerte porque solo habéis tenido que estar esperando año y medio, ¿no? Que ya es bastante sorprendente. Pero llama mucho la atención que vuestro inquilino estuviera en el piso de tu prima, de Isabel, 8 años como inquilino, pagaba regularmente, nunca dio problemas.
Sí. Jamás. Mira, él... Bueno, aquí nosotros vivimos en el País Vasco y la ley, el gobierno vasco primero hace... Nosotros lo hemos hecho todo legal, te quiero decir, un contrato de 5 años en el que estuvo él junto con otras 2 personas y en el contrato he puesto y luego te manda a hacer otro de 3 años. Y efectivamente, como ellos querían seguir, nosotros también, pues a los 3 años nunca vieron un problema, nunca han dejado de pagar, nada. Oye, pues igual, se me ha estropeado la lavadora. Bueno, pues toma otra lavadora, porque oye, pues son cosas que se estropean, te quiero decir que oye, no pasa nada. O lo que sea, jamás había un problema, jamás. Fue decirles que queríamos vender el piso, eso fue en marzo del año pasado. Fue decirles que queríamos, bueno, que quería vender el piso a mi prima y bueno, se hicieron un poco los locos y bueno, como el tema lo llevaba una inmobiliaria, me dijo, bueno, vamos a hacerlo legal para que no se nos hagan los locos y tal, y les mandamos un burofax diciendo que se tenía que dejar libre la casa para el 1 de septiembre. Uno de ellos me llamó y me pidió, por favor, que sería un poquito más de tiempo, porque claro, como las inmobiliarias en agosto estaban cerrados, pues igual les costaba encontrar un piso, y yo dije, bueno, oye, que sí, pues venga, que es igual septiembre o octubre, ¿sabes? Porque lo que te digo es que ellos habían portado siempre bien, pero en julio empezó a no pagar. El tema es que ellos, los 3 que eran del que vivían en el piso, 2 le daban a 1, que es el que se ha quedado de en que ocupa, el dinero para que le ingresaría. Y él a partir de julio no ingresó.
No solamente no ingresó el dinero, sino que se quedó ocupando esa vivienda.
Yo el 1 de octubre los otros chicos se fueron. Hoy es el día que tengo relación con ellos y me llaman a ver qué tal está mi prima. O sea, que te quiero decir que es que han sido muchos años. Y este, pues le dije, ¿y tú qué piensas hacer, Che? Y que me dijo... ¿Tú no me vas a dejar en la calle? Digo, no, si yo no quiero dejarte en la calle. Si necesitas más tiempo, voy a buscarte una casa. Y eso, oye, todo eso queda hablar. Y me dijo, no, yo a juicio. Esas fueron sus palabras.
Bueno, pues al final, ahí, pues, la justicia os ha dado a vosotras la razón. Habéis recuperado esa vivienda, pero como decíamos, el desgaste ha sido importante. Loli, ¿cómo está, por cierto, Isabel?
Bueno, está estable porque hace mucho tiempo que, bueno, pues ya la medicación la ha empezado a estabilizarse, ¿sabes? Y bueno, pues
bueno,
está,
seguramente
está
también,
estable.
Loli, el haber recuperado lo que es suyo, su vivienda, seguramente
y
le va a dar mucha tranquilidad.
Yo la llamo, sí,
y
yo
le va a venir muy bien, desde luego.
Sí, no, yo la llamé el lunes, se puso muy contenta. Bueno, se acordaba exactísimamente que teníamos el desahucio, porque yo la llamo todos los días y me dijo, dice... ya la llamé el domingo y dije, hoy el Carmen y tal, porque nosotros donde vivimos en Santurce es el día grande, es fiesta y tal, y dice, y si mañana el desahucio, digo, ¿cómo te acuerdas? Y tal, y dijo, sí, yo me acuerdo.
Bueno, pues
y bueno,
es...
pues sí, la llamé, estaba contenta y bueno.
Y le diste la noticia, es que es sin duda la mejor de las noticias, Loli, después de año y medio esperando y de lucha, como decíamos. Loli, Andrés, gracias por contarnos pues todo lo que habéis pasado estos últimos meses.
A todos los medios por haber estado a mi lado y por favor... No sé quién subirá al gobierno, ni me interesa, pero que cambien las leyes, que no puede ser que esto pase a mí y a 50.000 personas más, porque además...
Está claro, no, Loli, está claro, no es que se me agota ya el tiempo, está claro que el no tema de la ocupación es un problema que afecta a muchas familias en España y hay que tomar soluciones. Gracias, Loli. Nos vamos a ir a continuación hasta Barcelona, donde la Fiscalía ha presentado una denuncia contra una residencia de mayores donde el año pasado murieron 8 residentes por un brote de salmonela. El centro tenía la obligación de notificar este brote, pero no lo comunicaron a la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Yolanda Canales, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un brote, Yolanda, que afectó a unos 30 residentes, 15 necesitaron hospitalización y, como decíamos, 8 residentes. perdieron la vida.
Sí, y la Agencia de Salud Pública de Barcelona se enteró de lo que estaba pasando por otras fuentes, trabajadores o familiares de los afectados, pero no por la dirección del centro. Fue en ese momento cuando, desde la residencia, no tuvieron más remedio que facilitar información, aunque pusieron muchos obstáculos para que la agencia pudiera hacer su investigación. De hecho, desde este organismo, desde la Agencia de Salud Pública, hicieron varias visitas al centro y constataron la falta de aplicación de las medidas de higiene que se establecieron para contener la propagación de la enfermedad. Faltaba material de desinfección y de protección, y además también se pudo comprobar que se estaba ocultando información y nuevos contagios. Tuvieron que recurrir a informes médicos del Sistema Público de Salud, del CatSalud, y de ahí se pudo concluir que había más pacientes que tenían salmonela, pero no constaban en los registros del centro. De hecho, se dejaron de anotar en estos registros datos relevantes. Se limitaban a constatar visitas programadas, por ejemplo, o cambios de pañal. Y también se pudo comprobar que una de las personas denunciadas, que es la doctora, estaba suministrando un antibiótico a residentes sin que hubiera un motivo o un diagnóstico que justificara la administración del medicamento. En definitiva, según la denuncia de la Fiscalía, el hecho de que se informara tarde y obligado, de que no se hubieran tomado las medidas necesarias y se intentara ocultar el brote, lo que provocó es que las consecuencias fueran más graves. Ya lo habíais dicho. 39 residentes afectados, 15 tuvieron que ser hospitalizados y 8 de ellos murieron.
8 personas que perdieron la vida el año pasado por un brote de salmonela, del que no se dio constancia en una residencia de mayores de Barcelona. Gracias, Yolanda.
Hasta luego.
Bueno, llevamos días hablando del calor que tenemos, de esta tercera ola de calor de este verano. Mañana se espera ya, que las temperaturas bajen un poquito, afortunadamente. Pero hoy todavía precaución, que Málaga, Murcia y el sur de Alicante están en alerta roja, y hay también otras muchas provincias, si miras el mapa lo puedes comprobar, pues con aviso naranja o amarillo por altas temperaturas. Yo no sé cómo lo llevas tú, querido Nacho Rodríguez de Tapia, pero yo es que el calor lo llevo malamente.
Mira, yo lo llevo, mira cómo tengo la voz. Yo lo que llevo mal, realmente
es
mal,
es
el aire acondicionado. No puedo con los cambios de temperatura. Es que además me paso el verano con la garganta tomada por culpa del aire acondicionado. Pero bueno, el calor tampoco lo llevo nada bien. Yo soy muy de meter los pies en agua. Aquí en el estudio no sé si cabría
un barreñito
con hielitos. No estaría mal para las horas que estamos aquí.
Lo que pasa es que con el aire que lo pongo yo a tope.
No. Entonces ya sí que nos ponemos malos.
En este estudio calor no pasas, desde luego.
Bueno, ¿cómo lo llevan los fósforos de Herrera en COPE, Pilar? Pues como pueden. Y sobre todo tirando de imaginación, como ha contado Antonia. Escucha bien lo que hace, porque ella tira de congelador para dormir.
Entonces se trata de la tableta esa que compramos en los chinos, que luego se mete en el congelador y luego uno se lo lleva al picnic. Sí, la del hielo. Pues yo eso lo saco todas las noches, lo meto en un calcetín y me lo llevo a la cama. Dura 8 horas y no se moja nada, ni se sale agua, ni se sale ningún líquido ni nada.
8 horas, que son las horas que hay que dormir. O sea, que está estupendamente
pensado. Quien duerma 8 horas es un planazo. Yo creo que dormimos, por lo menos los adultos, dormimos menos de 8 horas. Deberíamos dormir un poquito más. Bueno, que esto me gusta. A mí esto del bloquecito,
no truco,
este,
¿no?,
de hielo, ¿no? Sí, lo puedes, yo qué sé, meterlo en la cama, como dice ella, te lo llevas a la cama. Oye, igual que está el calentador de cama, pues
claro,
coges el bloque de hielo y enfrías
está
un poquito la sábana.
El braserito que tenían las abuelas, ¿no?
Eso es, pues esto, lo contrario. O también puedes coger el hielo y colgarlo del ventilador para que mueva aire un poquito más frío.
Yo eso sí lo he hecho, fíjate.
¿Y se nota?
Se nota, porque claro, el aire de los ventiladores nada más que mueve aire caliente. Pues sí, la temperatura del aire...
Bueno, de hecho, hay algunos ventiladores que tienen un depósito, me ha parecido ver, donde puedes echar unos cubitos de hielo.
Esas moderneces yo no las conozco, ¿eh?
Bueno, pues nada, oye, el truco de Antonia, que nos puede servir a nosotros y también para las mascotas. Lo ha contado Marian.
Me lo enseñó una amiga y congelaba las botellas de agua de 1,5 litros, estas de plástico, las envolvía en una toalla y dormía con ellas. Nosotros lo hacemos fenomenal, pero como tenemos 4 gatos, a los 4 gatos les ponemos una botella chiquitina. Eso, así que dormimos aquí los 6, mi marido, mis 4 gatos y yo, todos con una botellina de agua aquí pegadita.
Y la mar de gusto.
Bueno, pues los trucos que han ido contando los fósforos de Herrera en COPE esta mañana, que estaban hablando nuestros compañeros también del calor. Y bueno, ese calor que claro, nos impide salir al aire libre en las horas principales del día, es lo que nos recomiendan, que evitemos pues salir a las 4, 4:30 a la calle y sobre todo hacer deporte. Pero sí es verdad que el verano es una época que invita precisamente a hacer un poquito más de ejercicio. Y sobre eso te preguntamos hoy aquí, nosotros los de mediodía. ¿Eres de los que aprovecha el verano para hacer deporte ¿Cuál te gusta más? ¿La natación o quizá alguno relacionado con el agua? ¿Bici, tenis, senderismo? ¿Sales a correr? ¿Qué sé yo? ¿Haces natación sincronizada? ¿Cómo haces para evitar que el calor te aplane y te quite las ganas de practicar deporte? Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te lo repito para que lo anotes, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tú piensa ahora en todos los dispositivos electrónicos que tienes a tu alrededor. El móvil, la tablet, el ordenador, el reloj inteligente, el e-book. Alguno de estos seguro que tienes en casa y cada X tiempo te toca cambiarlo, bien porque se ha estropeado o porque, bueno, se te ha quedado antiguo y quieres uno un poquito más moderno. El caso es que cada año en el mundo se generan más de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos. En España, casi 1 millón de toneladas, es decir, lo equivalente a 75 campos de fútbol como el Bernabéu, llenos hasta arriba. Y solamente reciclamos el 15% de estos residuos. Además, si seguimos extrayendo a este ritmo cobalto y litio, los dos materiales con los que se hacen, por ejemplo, las baterías de los móviles, pues las reservas mundiales se van a agotar en 20 años. Son datos de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde llevan años experimentando con bacterias comemóviles, que es como llaman a los microorganismos que permiten recuperar metales de aparatos electrónicos desechados. Quien dirige esta investigación es Tony Dorado, profesor e ingeniero químico de esta universidad. Tony, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Tony, ¿cómo se recuperan los metales de aparatos electrónicos con bacterias?
Pues este es un proyecto que llevamos desarrollando varios años en la Universidad Politécnica y lo que hacemos es aprovechar la actividad biológica de algunos microorganismos que de forma natural hacen procesos que cuando nosotros los aprovechamos podemos obtener este beneficio de recuperar metales en residuos electrónicos.
¿Las bacterias que utilizáis se encuentran en la naturaleza?
Exactamente, son bacterias que crecen en sitios muy específicos, no nacen en cualquier sitio, son condiciones adversas, pero que está determinado que se desarrollan porque a lo largo del tiempo se han ido adaptando. Nosotros lo que hacemos es intentar potenciar esas condiciones para favorecerla y es como si en el laboratorio tuviéramos una granja, potenciamos su crecimiento para que tengamos muchísimas bacterias.
¿Y qué diferencias hay entre este método con bacterias y lo que se hace actualmente para tratar los aparatos electrónicos que ya no usamos?
Pues actualmente lo que se está haciendo, y sobre todo en nuestro país, los gestores de residuos lo que hacen es centralizar todos estos residuos que cuando los llevamos a los sitios de recogida, lo que hacen es cogen todo este volumen de residuo electrónico y lo llevan al centro de Europa, donde allí existen unas plantas en las que, trabajando a altas temperaturas, 1200 grados y con reactivos muy agresivos, consiguen recuperar estos metales. Nosotros lo que intentamos hacer es evitar que estos residuos, que tienen un cierto valor, se vayan de nuestro país y los podamos valorizar nosotros aquí, generando nuevos lugares de trabajo y dando lugar a nuevos modelos de negocio. Básicamente, la diferencia nuestra es que en lugar de trabajar a altas temperaturas, estas bacterias, que hablábamos de que están en la naturaleza, trabajan a temperatura ambiente. Entonces, esto ya es un beneficio, tanto ambiental como económico. Y aparte, el proceso que estamos desarrollando es un proceso cíclico, de manera que no consume gran cantidad de reactivos para que tengan lugar. Son dos beneficios que ayudan al proceso.
¿Y cuál es ese proceso, Tony? ¿Cómo se recuperan los metales a través de las bacterias? ¿Cómo se, no sé, qué se comen o qué hacen para poder recuperar y extraer de nuevo esos metales?
Vale, es un proceso que se puede simplificar como en dos etapas, podríamos decir. En una primera etapa, lo que hacen las bacterias es utilizar un componente que está en disolución, y ellos lo que hacen de su propia actividad es convertirlo en un agente que es altamente oxidante. Entonces, este agente altamente oxidante, cuando se pone en contacto con los residuos, lo que conseguimos es que los metales acaben disolviéndose, separándose de la matriz donde están retenidos y mezclados con muchísimas cosas. Entonces, este líquido que se lleva el metal disuelto nos lo permite separar de la resta, y entonces lo que conseguimos finalmente es reciclarlo. Al reciclar, lo que queremos es que una mezcla muy compleja separar cada uno de estos componentes. En el caso de un teléfono móvil podemos encontrar entre 40 y 60 elementos químicos distintos. Por tanto, es un residuo muy complejo, pero muy interesante desde el punto de vista de su composición.
Claro, todo a través de procesos químicos.
Todo a través, en este caso, combinamos los procesos físicos, químicos y biológicos. Pues esta es la parte que favorecemos, porque al generar nosotros biológicamente el agente que permite separar, lo que conseguimos son los beneficios que comentábamos anteriormente. La biomasa, los microorganismos, no necesitan esas temperaturas tan elevadas, y aparte es un proceso cíclico que es eterno, porque las bacterias se van creciendo, multiplicando, y simplemente hay que mantenerle las condiciones para que sigan funcionando.
¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se tarda con este método, con estas bacterias, en tratar la batería de un móvil desechado?
Vale. Esto es, diríamos, un poco los hándicaps de los procesos biológicos, que al tratar con microorganismos vivos, las velocidades normalmente son más lentas que si lo comparamos con una reacción química que puede ser instantánea, ¿no? Cuando empezamos a hacer esta investigación años atrás, nosotros tardamos como unos 28 días a completar todo el proceso. Actualmente lo hemos reducido a unas 4 horas y conseguimos esa recuperación de forma tan rápida, que es casi equivalente a lo que podríamos obtener a nivel químico.
¿Solamente 4 horas?
En 4 horas completamos toda esa extracción.
¿Y el resto de materiales? ¿O hay alguno que se resista un poco más, que cueste un poco más de recuperar que otros?
Claro, aquí como hablamos de una mezcla tan compleja y que hay tanta cantidad, en función de la proporción, es decir, nosotros, por ejemplo, con placas de circuito impreso, el cobre lo podemos encontrar en algunos casos hasta un 35% del peso es cobre, ¿no? Entonces, solo por el valor que tiene este metal y por la cantidad puede ser muy valioso. Pero a veces estamos hablando de otros metales que están en menor proporción, pero que también son interesantes, por ejemplo, oro, plata, y entonces en función de su composición y la concentración que podemos encontrar, pues puede ser más o menos interesante recuperarlos.
Aunque estas bacterias sirven para todos los aparatos electrónicos, las llamáis bacterias comemóviles. ¿Por qué os centráis especialmente en los teléfonos móviles?
Nosotros lo centramos mucho en el teléfono móvil, sobre todo porque los teléfonos móviles, al ser dispositivos muy pequeños, tienen una concentración muy elevada. Es decir, toda la electrónica está concentrada en un espacio muy pequeñito. Entonces, a nivel de riqueza, es un residuo muy, muy interesante. De hecho, es un residuo que los gestores reciben más dinero por este tipo de residuo que no por otro.
Ahora mismo seguís con la investigación, tenéis un proyecto piloto, pero ¿cuándo se podrá usar este método de forma generalizada?
Cuando nos preguntan esto, siempre nosotros decimos que depende un poco de los esfuerzos y de los recursos que disponemos. Como sabemos, la investigación no realizada en universidades y centros de investigación, pues muchas veces está muy castigada por la falta de recursos. Pero cuanto más recursos tenemos, más rápido podemos ir avanzando. Ahora tenemos varias tesis doctorales que se están desarrollando en este proyecto. Tenemos muchos investigadores colaborando. Intentamos incrementar la red con otros centros de investigación y demás para intentar impulsarlo y lo antes posible. Lo importante aquí también es que hay muchas empresas dentro del sector que ya están involucradas dentro del proyecto, porque ya ven la aplicación final para poderlo poner en sus propios procesos industriales.
Pues Tony Dorado, gracias por hablarnos de este proyecto tan prometedor de bacterias comemóviles. Tony, que vaya todo bien. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues quedan menos de 48 horas para votar por correo y todavía 280.000 personas en nuestro país no han recibido la documentación en sus casas para poder hacerlo. Bueno, si eres de los que todavía no tienen el sobre con las papeletas, bueno, pues tienes hasta mañana jueves para acudir a una oficina de correos, decir, oye, que yo he solicitado el voto por correo, seguramente te darán papeletas y allí ya puedas depositar su voto. Irene, precisamente, lo ha hecho esta mañana.
No, enseguida lo hice. Sí que es verdad que tardé un poco más de la cuenta por el tema de que muchísima gente ha pedido el voto esta vez.
En Mediodía COPE hemos hablado también con Loli, acabamos de conocer su historia. Ella acaba de recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, una lucha de año y medio en la que han perdido mucho dinero y también la salud. En este tiempo Isabel, la prima de Loli y propietaria del piso, pues ha terminado en una residencia como consecuencia del desgaste que le ha provocado este caso. El Ocupa les ha dejado una deuda de más de 7.000 euros y la casa bastante sucia.
Suciedad, de verdad, que creo que en estos 8 años no ha limpiado nunca, porque, bueno, la cocina es que pisas la cocina y te quedas pegada. La mampara, bueno, yo no sé cómo han podido cocinar ahí y no se les ha prendido fuego.
Y en Ucrania, por segundo día consecutivo, Rusia ha atacado la región de Odessa, clave en la exportación de grano ucraniano. Este era el momento en el que 14 misiles atacaban, según la Fuerza Aérea Ucraniana, infraestructuras críticas y militares de esa región de Odessa. Y parece que hoy dejamos ya atrás la tercera ola de calor del verano. Aún así, todavía hay 3 provincias en alerta por altas temperaturas, en alerta roja concretamente. Se trata de Málaga, también de Alicante, del sur de Alicante concretamente, y de la región de Murcia. Precisamente en este momento el punto más caluroso de nuestro país es Murcia. Ahora mismo allí en algunas zonas se superan los 42 grados a esta hora, a la 1:32. Y buscamos también la noticia que nos trae Orange Empresas. Ana.
Pues te cuento que la ciberseguridad es una prioridad para las empresas, Pilar. La mayoría de las organizaciones a nivel mundial, el 64% y más de la mitad en España, planean aumentar su presupuesto de ciberseguridad durante este año 2023. El asesoramiento adecuado que permita la adaptación a las nuevas amenazas resulta algo fundamental.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues cada vez hacemos más deporte en España, según el último anuario de estadísticas deportivas, pero también recoge que hoy todavía 4 de cada 10 españoles son sedentarios. El verano, la verdad que es un buen momento para aumentar nuestra actividad física, pues aprovechando que tenemos más tiempo libre. No sé, yo creo que estamos más motivados también. Ahora, hay que evitar esos horarios complicados, esas horas centrales del día o los días en los que tenemos ola de calor. Eduardo dice que el calor que no tiene por qué ser una excusa.
Me permite poder apuntarme al gimnasio e ir, que con el aire acondicionado se está bien y no tengo que hacer deporte en el exterior. A lo mejor hay días que cuando hacen mínimas de 27 grados pues se pasa un poco mal, pero generalmente en verano a partir de las 9 o así pues está a gusto y se puede hacer deporte también en la calle.
pues la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer entre 150 y 300 minutos mínimos de actividad física moderada a la semana para llevar un estilo de vida sano. Hablamos de como mínimo entre 20 a 40 minutos diarios de ejercicio moderado, y a esto hay que sumarle además al menos dos entrenamientos de fuerza a la semana. Pero bueno, de poco sirve hacerlo un día y eso, un día nos ponemos como locos, estamos ahí haciendo mucho, muy motivados, pero luego no tenemos continuidad. Si logramos convertirlo en rutina, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, son muchos los beneficios de hacer deporte y muchos los problemas que nos podemos ahorrar, ¿verdad?
Sí, los conocemos, pero no está de más recordarlos, porque el deporte contribuye a prevenir enfermedades no transmisibles como el cáncer o la diabetes. Cuando hacemos ejercicio, dormimos mejor, tenemos más posibilidades de tener la tensión y el azúcar bajo control y fortalecemos nuestros músculos, huesos y articulaciones. Uno de los órganos que más se benefician es, sin duda, el corazón, como nos cuenta el médico especializado en fisiología del deporte, Alejandro Lucía.
Las personas que hacen ejercicio pues tienen un corazón mucho más sano, más grande, con las paredes más fuertes, pero también con las cavidades más grandes.
El deporte es además un claro aliado de nuestra salud mental, reduce las posibilidades de sufrir ansiedad o depresión, nos ayuda incluso a tener mejor memoria y más autoestima. Guillermo tiene 25 años, va al gimnasio y además juega también al tenis.
La confianza que te da el hacer deporte de cara a la interacción social, por ejemplo, bueno, me resulta muchísimo más sencillo, tengo confianza en mí mismo. Eso al final se muestra también cara al público y hace que la demás gente también tenga confianza en ti.
El único riesgo de practicar deporte son las lesiones, que se pueden evitar con buenos hábitos de calentamiento, fortalecimiento muscular y realizando un esfuerzo progresivo, como nos cuenta el fisioterapeuta Gonzalo Sánchez.
Tener una carga progresiva, que si yo nunca me he ido a hacer running, pues no puedo salir y correr 20 kilómetros el primer día, ¿no? Tendré que ir progresando poco a poco.
Lo importante, Pilar, es cuidar nuestras articulaciones con buenos hábitos deportivos y alimenticios para no sufrir esas lesiones y acompañar estos hábitos de un material deportivo adecuado.
Poder usar buen material, ¿no? Muchas lesiones, sobre todo en tendinitis o fascitis plantar, surgen, pues, por ejemplo, en el running por usar un calzado no adecuado. Todo ese tipo de factores también son cosas que puedes modificar, son factores modificables que eso sí que previenen lesiones.
Pues como decíamos, 6 de cada 10 personas ya hacen deporte en España y esperemos que con esta hoja de ruta, pues este verano sean muchas más.
Claro,
gracias,
sí.
Carmen.
A vosotros.
Pues el arte y la espiritualidad son dos conceptos que han acompañado al ser humano desde el inicio de su existencia. Y es que el arte nos sugiere nuevas formas de pensar, nos inspira y hasta nos cambia la forma de ver el mundo. A muchos incluso los transforma espiritualmente, por eso estos dos conceptos casan tan bien. Eso es lo que le pasó a Paz, una joven estudiante de Derecho y Administración de Empresas.
Escuchar a gente que sabía mucho del mundo del arte, me llevé una energía creada por todo lo que se vivió allí para llevar a cabo nuevos proyectos, mucho más conocimiento sobre arte y sobre humanidad y inicios de proyectos que se desarrollaron luego a lo largo del año.
Paz es cantautora y, como escuchas, fue alumna en un taller de escultura que se llevó a cabo en Cáceres, en el Real Monasterio de Guadalupe. Su nombre es el Observatorio de lo Invisible y durante esta semana está celebrando su tercera edición. ¿En qué consiste? Bueno, pues un grupo de alumnos llegados de todas partes de España comparten experiencias y sesiones formativas con varios artistas contrastados de los campos de la fotografía, la pintura, el teatro, la música y la escultura, entre otras artes. Otro chico que quedó marcado por estos talleres fue Luis. Él es graduado en composición musical y el Observatorio de lo Invisible lo ha inspirado para crear una obra sobre los mártires del siglo XXI.
Pues me animó a componer más obras con temática religiosa, intentando sobre todo que no sea como un mero ejercicio, sino como algo que me interpela a mí, a todo mi ser, a mi historia, conectar con la trascendencia, con Dios también, a lo más íntimo de lo que llevo dentro.
Bueno, ¿y quién organiza esta escuela de verano multidisciplinar en la que se cruzan arte y espiritualidad? Pues la Fundación Vía del Arte, de la que forma parte el escultor y fotógrafo Javier Viver. Él nos cuenta cuál es la fórmula de su éxito.
Sí, la verdad es que fue un éxito y la fórmula, pues la verdad es que es un poco misterio. Tratando del arte y de la espiritualidad en un contexto de un monasterio, en este caso franciscano, y con una historia y una trayectoria impresionante, al Observatorio de lo Invisible va gente que tiene distintos planteamientos, distintas religiones o a veces gente que es agnóstica, ¿no?
Javier nos cuenta que además de Paz y Luis ha habido otras muchas personas a las que esta escuela de verano en el monasterio de Guadalupe pues ha marcado de por vida. Han sido más de 100 asistentes cada año entre alumnos y organizadores.
Tenemos casos, por ejemplo, de gente que iba en una situación un poco difícil y que resulta que a raíz de eso pues le ha permitido pues enfrentarse a sus problemas, a veces incluso con cuestiones psicológicas, ¿no? Y la experiencia y los testimonios pues han sido muy buenos.
Pues en esta tercera edición del Observatorio de lo Invisible va a estar la delegada de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo, Pilar Gordillo. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo, Pilar, que te cogemos además justo de camino a ese monasterio de Guadalupe, que se encuentra, bueno, cerquita, más o menos, a 2 horas y media de Toledo.
Sí, efectivamente, allá voy para estar compartiendo también con todos estos jóvenes y con los artistas, pues esas maravillas, esas creaciones increíbles, esas sinergias que se van mezclando, esos talleres y, como no, pues esas veladas de belleza, de arte y de fe.
Tú has estado además, Pilar, en las ediciones anteriores, ¿verdad?
Sí, estuve en la primera edición. El año pasado tuve que viajar al extranjero, no pude asistir, pero en la primera edición, pues conjunto con mi arzobispo, don Francisco Cerro, pues pudimos tener la alegría de abrir los brazos como iglesia a estos talentos y de impulsarles para que sigan creando obras de arte también para la iglesia, que se suma a esa caravana de creación, de novedad, de innovación y, como no, pues de belleza.
Me encanta el nombre, además, Pilar, Observatorio de lo Invisible.
En realidad es el invisible al que se observa, ¿eh? Es lo invisible en general, pero al final acabas encontrando al invisible, o sea, porque es una persona, realmente este Dios encarnado que se ha hecho materia, que se ha hecho figura, imagen, icono, que se hace poesía, que se hace música, se expresa a través de todos los poros creativos de todos los que son la imagen y semejanza del Creador y que crean y acaban encontrándole, ¿no? Es una experiencia preciosísima lo que se vive.
¿Y qué podemos encontrar en estos talleres?
Bueno, pues aquí se encuentra una libertad impresionante de creación, una apertura de mente, un intercambio de ideas, de experiencias, de contactos. Son, como has bien comentado, pues distintas disciplinas en torno a un gran maestro, un gran artista que motiva, a veces pues es un ilustrador que está en las mejores empresas, en los mejores proyectos, a veces es un cantautor, un actor, un músico de fama, vamos, prestigiosísimo como es Yepes, y así van ellos creando a su alrededor pues lo que va proponiendo el maestro. Cada año es una temática diferente, un reto, un objetivo distinto, cuando no es una escultura, cuando no es una pintura, y así bueno, pues se acaban presentando todas esas obras y también se hacen veladas en las que se intercambian y se combinan todas esas artes.
¿Cuál es el perfil del alumno de este año? ¿Dirías que son artistas experimentados? ¿Quizá gente de fe que acude atraída por el plano espiritual de los talleres?
Pues hay un poquito de todo. Gente joven, generalmente, gente inquieta, gente que aunque no sea creyente y practicante, tiene esa sensibilidad, esa inquietud, encuentra que está en remojo, hay un ambiente verdaderamente profundo, donde se toca el interior, donde se canta gregoriano, donde se disfruta de la belleza del arte, de la música, en fin, que se va uno reblandeciendo y dejando tocar por el espíritu, y finalmente pues todos estos perfiles diferentes pues acaban enriqueciéndose muchísimo y teniendo una experiencia pues por supuesto memorable para siempre.
Pues Pilar Gordillo, delegada de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo, gracias por estar con nosotros en mediodía y hablarnos de esta tercera edición del Observatorio de lo Invisible. Que vaya todo bien, Pilar.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos.
Pues estamos a punto ya de llegar a la 1:44. Es el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la marcha forzada de Bagdad del patriarca de la Iglesia caldea, una de las que forman parte de la Iglesia católica. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? No sé si en medio de nuestras trifulcas cotidianas puede interesarnos lo que le sucede a los cristianos en un rincón del mundo como Bagdad, pero desde luego es importante. El patriarca de la Iglesia caldea, Cardenal Luis Sacco, ha decidido abandonar su sede patriarcal en Bagdad y trasladarse a un monasterio en el Kurdistán iraquí como consecuencia de la pinza formada por la Presidencia de la República y las denominadas Brigadas de Babilonia, una milicia cristiana pro-iraní. Es un jeroglífico difícil de entender, pero en síntesis, están en juego la libertad y la unidad de la Iglesia caldea, la más numerosa y consistente en Irak, cuyo jefe, el cardenal Sacco, es un líder de mirada larga y de integridad insobornable. Como suele suceder, los poderes del mundo necesitan la complicidad malvada de grupos de cristianos para actuar eficazmente contra la unidad y la libertad de la Iglesia. Eso se cumple también ahora en Irak. La ambición política y económica de unos líderes cristianos sectarios juega a favor de la marginación de una de las iglesias orientales más antiguas y valerosas. Es mucho lo que está en juego, no solo para los cristianos iraquíes, sino para toda la iglesia. Por eso, desde Jerusalén, el patriarca latino Pier Battista Pizzaballa ha enviado un contundente mensaje al patriarca Sacco en el que muestra su preocupación por los acontecimientos y subraya que los ataques sin precedentes que está sufriendo son injustificados e inaceptables, y le expresa, en nombre de todas las iglesias de Jerusalén, su solidaridad y su oración. Termina su mensaje diciendo: «Beatitud, usted no está solo, su iglesia no está sola». Se comprende el traslado temporal del cardenal Sacco al Kurdistán iraquí por razones de seguridad y de libertad, y también como un gesto fuerte de denuncia ante el mundo. Ojalá pronto, muy pronto, podamos verle de nuevo en su sede patriarcal de Bagdad, que guarda la memoria de 20 siglos de historia cristiana regada con la sangre de tantos mártires. Y por supuesto, esto nos interesa.
Hoy decimos adiós, afortunadamente, a la tercera ola de calor del verano, eso sí, todavía con alerta roja en Málaga, en el sur de Alicante y en Murcia, donde contábamos hace unos instantes que están ya a 42 grados, casi nada. Hombre, con estas temperaturas, pues lógicamente hay que evitar salir a hacer deporte al aire libre, pero sí es verdad que el verano, cuando no aprieta tanto el calor, es una época que invita más a hacer ejercicio. En España, 6 de cada 10 personas hacen deporte con cierta regularidad. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Eres de los que aprovecha el verano para motivarse y hacer deporte? ¿Cuál te gusta más? ¿Natación o alguno relacionado con el agua? ¿Bici, tenis, senderismo, sales a correr? ¿Cómo haces para evitar que el calor te aplane y te quite las ganas de practicar deporte? Pues vamos a escuchar a Daniel, que lleva años sin hacer deporte y ahora pues ha vuelto a ello.
Yo este año he cogido y me he apuntado al gimnasio porque he dicho, pues mira, ya que no he llegado a la operación bikini, pues al menos voy a intentar llegar a la operación anorak, y así que no se me abulte tanto el anorak cuando me lo ponga en invierno. Y la verdad es que sí, se presta mucho porque además da mucho gusto ir al gimnasio en estas fechas porque es que no hay nadie, está todo el mundo de vacaciones, es que lo tienes todo para ti y es casi como una experiencia VIP completa.
Y encima aire acondicionado. Me gusta mucho, Daniel, esto que cuentas, nada de operación bikini, sino operación anorak. En esa operación estamos unos cuantos, ya la del bikini ya no llegamos. Bueno, vamos a escuchar a María Jesús, que intenta estar en forma todo el año, pero claro, nos cuenta pues eso, que el calor le afecta.
Lo que el cuerpo te va dejando, un poquito de pilates un par de veces en semana, andar por las tardes un poquito, a ver si un poquito de piscina, un poquito de playa y un poquito de moverse una chispita. Incluso en la casa si hace mucho calor en la calle, bailar un poquito, te pones una musiquita y a bailar, hace un poquito de deporte, que yo siempre he sido de bailar mucho de jovencilla.
Hay que moverse siempre, si hace mucho calor, hombre, pues evitar por lo menos hacer ese deporte o ese ejercicio al aire libre, pero hay que moverse aunque sea, como dice esta oyente, en casa. 637-23-0000, queremos escucharte, ¿eh? Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas.
Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez está más cerca el momento en que cuando necesites un medicamento, este te llegue a través de un dron. Sí, de un dron. Es verdad que todavía queda tiempo para que esto sea algo habitual, pero en Madrid ya se ha realizado el primer ensayo. Un dron con material sanitario ha conseguido salir del hospital Canto Blanco en Tres Cantos, cruzar con éxito el bosque de Valdelatas, dejar su mercancía en unas taquillas y volver a su punto de partida. Ramón García es uno de los responsables de este proyecto piloto y ha puesto en valor todo lo que se consigue con este simulacro.
Ahora mismo no, porque la legislación todavía no lo permite, y proyectos como este lo que están buscando precisamente es hacer de caso demostrador para el legislador, para ver que sí se puede y que tiene aplicabilidad y que tiene unos resultados, unos KPIs más efectivos que con el transporte tradicional.
Y es que este primer vuelo ha permitido obtener información muy relevante sobre el tiempo invertido, el coste que supone y las capacidades operativas de los drones. El principal objetivo es que este tipo de tecnología se pueda utilizar en casos de emergencia, como por ejemplo para transportar muestras que son urgentes, medicamentos e incluso órganos para trasplantes. Ana González es otra de las promotoras de este proyecto y nos explica las posibilidades que hay de extrapolar esta tecnología a otros sectores.
Este sería un sector prioritario. Queda camino por recorrer, queda camino también en este ámbito regulatorio, pero a nosotros nos gusta pensar en grande y pensar que los drones van a poder tener aplicaciones más allá del sector biosanitario.
En unos días este dron va a volver a alzar el vuelo para una segunda de las pruebas. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y ahí se encuentra Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero provoca en la M50 a la altura de Getafe el corte con el ramal de la R4 en dirección a la Comunidad de Madrid. Esos iban a encontrar desvíos debidamente señalizados. Al margen de esto, otro siniestro que provoca retenciones en la M45 en Butarque en dirección a la A42. Al margen de esto, pendientes de tráfico lento de salida por la A6 en Majadahonda y ya por lo demás circulación muy tranquila, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Lucía. Y cuando quedan solo unos minutos para las 2 de la tarde es el momento ideal para tomarnos el aperitivo en Atrapallada. Y es que su riquísima cocina gallega pues nos hace las delicias a todos. Empanadas, marisco, pescados, carnes, con los productos más frescos y de primera calidad, con una bodega excelente y con un trato familiar inigualable. Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12. Es importante reservar antes por teléfono en el 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada repetirás seguro, porque Atrapallada es tu casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buf, qué calor hace en Madrid.
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
BILOOP, el primer portal personalizable para gestorías y asesorías, que te permite digitalizar a todos tus clientes con la emisión de facturas electrónicas, teniendo acceso a su gestión documental y bancos desde una web o desde una app móvil. Con BILOOP no tienes que cambiar de software de gestión. Tu cliente podrá consultar información contable y laboral a tiempo real, solicitar altas y bajas de la seguridad social desde la web o móvil. Contacte con nosotros en portalclienteasesor.com.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A todos nos preocupa nuestro futuro y saber si cuando llegue el momento de nuestra jubilación vamos a tener el dinero que necesitamos. Si eres autónomo o emprendedor, desde este año puedes optar a una deducción de hasta 5.750 euros al año. Algo que saben bien en Nara Seguros. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, explícanos en qué consiste esto.
Pues esto que comentáis es muy, muy, muy importante para cualquier autónomo que nos esté ahora mismo escuchando. Recordad que hasta el 2014 podían deducirse hasta 12.000 euros al año por ahorrar en un plan de pensiones en el IRPF que presentarían en su declaración del año siguiente. En el 2015 el gobierno bajó el límite a 8.000, uh-huh. En el 2021 se volvió a bajar a 2.000. Y en el 2022 este límite, esta capacidad de deducirse en el IRPF a través del ahorro en un plan de pensiones bajó a 1.500. La nueva ley de IRPF en el artículo 52 de este año efectivamente vuelve a permitir que los autónomos lleguen a poder deducirse hasta 5.750 euros a través de ciertos planes, de concretos planes de pensiones. Nara Autónomos, que es nuestro producto, es uno de ellos. Van a poder ahorrar y desgravarse, como digo, año tras año, en este caso con la tranquilidad de un producto garantizado en cuanto a la rentabilidad y el capital, lógicamente, y con la solvencia del grupo del que somos parte, que tiene 79 años de antigüedad, ¿no?
Entonces tenemos que quedarnos con este nombre a fuego, Nara Autónomos, porque encima dices que tiene ventajas fiscales, ¿no?
Eso es volver a poder ahorrar hasta 5.750 euros en un plan de pensiones, y desgrabártelo como autónomo el año que viene, la renta que presentarás en el 2024.
Y cuéntanos, Ignacio, más características de este producto, Nara Autónomos.
Pues resumo un poquito lo ya dicho. Repetir una vez más, la ventaja fiscal, deducción en el IRPF de cualquier autónomo, que me trabo, perdón, hasta 5.750 euros al año. Uh-huh. Una alta rentabilidad asegurada anualmente y participación en beneficio del propio fondo, flexibilidad en el ahorro, es decir, tú decides cuándo, qué cantidad y cómo ahorrar, incluye un seguro de vida de 1.000 euros y luego cuando te jubiles dispones del capital total, lógicamente que has ido ahorrando, más la rentabilidad que te haya ido dando durante todos los años y lo puedes cobrar de una sola vez, lo puedes cobrar en una renta vitalicia, o sea, de por vida, o como tú decidas, ¿no? Y aparte, por supuesto, este capital lo puedes disponer en caso de inactividad de larga duración, o sea, caso de no actividad, pese de actividad de larga duración, enfermedad grave o a partir de 10 años desde la primera aportación.
Pues ya solo nos queda saber, Ignacio, ¿cómo podemos encontraros?
Pues lo más fácil en Google, buscándonos por Nara Seguros, o si no, como siempre, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
Pues muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, por estos consejos tan interesantes para nuestro futuro. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Tiene un cañón de alegría disparando en los... Si eres fan de Manu Carrasco y quieres disfrutar de su próximo concierto en Madrid, date prisa porque ya ha anunciado fecha para el año que viene, el 29 de junio de 2024, pero en solo 4 horas se han agotado casi todas las entradas.
Le juro que no le exagero, todo es corazón.
La cita va a ser en el Estadio Santiago Bernabéu, con lo que este cantante se va a convertir en el primer artista español que ofrezca allí un concierto tras la reforma que le permite acoger ahora aforos cercanos a las 70.000 personas. Seguro que en esa parada de Madrid podemos escuchar este tema. Qué bonito es querer. Nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y a las 2:20 más noticias de Madrid.